Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la semana en la que llegan las vacunas de Janssen. Se van a destinar primero a los que tienen entre 70 y 79 años. Y esta es la semana en la que el gobierno presenta su plan de reformas que tiene que mandar a Bruselas a cambio de los 140.000 millones de ayudas en los próximos años. El plan definitivo, en Bruselas ya hay unas indicaciones de ese plan. Ese plan va a llegar a Bruselas al mismo tiempo que la queja de tres asociaciones que representan a 2.500 jueces. Una queja en la que indican que España no respeta el Estado de Derecho. Mal asunto, porque en diciembre el Parlamento Europeo aprobó una regulación que establece la posibilidad de suspender los pagos de las ayudas a los países que vulneren el Estado de Derecho. Esta mañana Sánchez ha adelantado en una reunión del Español el plan de reformas que va a mandar a Bruselas. En realidad ha anticipado poco. La salida de la crisis en España se retrasa, no como dice la ministra Calviño, un trimestre, sino que se retrasa a 2023. Estas ayudas van a ser importantes para conseguir esa recuperación. Sánchez esta mañana ha vuelto a prometer, como hizo en su momento Zapatero, crear 800.000 puestos de trabajo. Esos 800.000 puestos de trabajo serán probablemente los que haya que crear cuando se acaben los ERTEs. Quizá haya que crear más, sumando los 400.000 que se han destruido en este año, más los que se destruyan cuando se acaben los ERTEs, pues habrá que crear 800.000 puestos de trabajo o quizá algunos más para volver a la situación anterior a la crisis. Lo que pasa es que el Fondo Monetario Internacional asegura que eso no se va a producir, esa recuperación del mercado laboral no se va a producir hasta 2027. Sánchez, en la intervención de esta mañana, ha hablado ya de restricciones. Interesante. ¿Por qué ha hablado ya Sánchez de restricciones? Porque el año pasado el déficit se disparó al 11%, es una barbaridad, teniendo en cuenta que el objetivo del Pacto de Estabilidad de la Unión Europea establece un máximo de déficit del 3%. Está autorizado en este momento por la situación excepcional del COVID. Pero más pronto que tarde, Bruselas va a exigir volver a la disciplina fiscal. Y eso supone menos gasto público, eso supone o recortes o ajustes. Y afortunadamente Sánchez ya empieza a reconocer en público que esto va a ser necesario. Como también empieza a reconocer en público, como ha hecho esta mañana, que se tiene que olvidar de la promesa de la derogación de la reforma laboral que hacía en campaña.
Mire, nosotros lo que vamos a hacer es derogar su reforma laboral.
La reforma laboral del Partido Popular es la reforma de la pobreza laboral y de la falta de derechos.
Pues eso era lo que prometía en campaña. Eso también fue lo que le prometió a Bildu para conseguir sacar adelante la quinta prórroga del estado de alarma. Hoy Sánchez ya no habla de derogar la reforma laboral, sino de actualizar la legislación laboral.
La actualización de nuestra normativa laboral para lograr un mercado
de trabajo. Actualización de nuestra normativa laboral. ¿Por qué se ha producido este cambio? Porque Bruselas exige a cambio del dinero reformas en pensiones, reformas fiscales, subida del IVA seguramente, y en reforma laboral. Reforma no como la que planteaba en la campaña electoral, no una contrarreforma, que sería un suicidio, a pesar de que Podemos la sigue reclamando, a pesar de que la ministra de Trabajo la sigue reclamando, sino una actualización para reducir, por ejemplo, el número de contratos, que no es por donde quiere empezar la ministra de Trabajo la reforma. Buena noticia, pues, que Sánchez vaya adaptando su discurso a lo que pide Bruselas. Esperemos que no solo adapte su discurso, sino que adapte ciertamente su política económica, porque en ello nos va a salir antes de la crisis. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y a esta hora nos vamos a París, donde un hombre ha resultado muerto y una mujer herida de gravedad frente a un hospital por los disparos efectuados por un individuo que se ha dado a la fuga. Corresponsal Asunción Serena.
Un hombre y una mujer han recibido una serie de tiros cuando se encontraban cerca del hospital Henri Dunant en el suroeste de París. Las víctimas han sido atendidas inmediatamente en el centro hospitalario, pero una de ellas ha fallecido. Según cuenta Le Figaro, uno de los vecinos han escuchado primero 4 disparos y luego 2 más, y han visto tirado en el suelo a un hombre de unos 30 años. El autor de los disparos ha podido huir del lugar en una moto y de momento se desconoce el móvil de este crimen.
Y te cuento que los recién nacidos de madres que tuvieron COVID y que recibieron los anticuerpos a través de la placenta los pierden en los primeros meses de vida, según un estudio en el que han participado varios hospitales españoles. Carmela Vallen.
El estudio revela que en la mayor parte de los casos las madres con COVID pasaron sus anticuerpos a través de la placenta a sus bebés, pero que a la mayoría de ellos solo les duraron 6 meses. La excepción, las madres que en el momento del parto aún tenían la infección aguda. No les había dado tiempo a desarrollar anticuerpos tampoco a sus bebés. El resto sí pudieron obtener esa protección extra frente al virus, aunque menos duradera que la de sus madres. Las gestantes que habían superado hace más tiempo la infección y aquellas con casos sintomáticos y graves proporcionaron más anticuerpos de los buenos y más duraderos a sus bebés, pero solo el 14% los conservaban medio año después.
Y te hablo ahora de que han sido intervenidas en Santa Cruz de Tenerife miles de mascarillas no homologadas dispuestas para su venta. Además, había material pirotécnico, ropa y complementos falsificados de conocidas marcas. COPE Tenerife, Antonio Herrero.
Apenas ha podido inventariar el 20% de toda la mercancía acumulada en estas instalaciones ubicadas en el polígono del Mayorazgo, que han quedado precintadas sin que por el momento se hayan producido detenciones en relación con este operativo. Por el momento han sido requisadas 9.178 mascarillas, tanto higiénicas como sanitarias, FFP2, FFP3 e infantiles. Según las primeras hipótesis policiales, estas eran introducidas en embalajes homologados para que aparentaran ser auténticas.
Y en los deportes, el Real Madrid ya tiene convocatoria para Liverpool. Luis Munilla.
Para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que es, recordemos, el miércoles en Anfield. Llega el equipo de Zidane con 3-1 de ventaja, pero con muchas bajas importantes, y ya tenemos esa lista de convocados. Miguel Ángel Díaz.
La noticia positiva es que el uruguayo Fede Valverde va a viajar a Liverpool. Hoy no se ha entrenado, tiene molestias en la planta del pie derecho, pero confía, aguantando el dolor, en poder ser de la partida o estar a disposición de Zidane. El equipo va a viajar mañana por la mañana con 5 ausencias. Lucas Vázquez, Sergio Ramos y Carvajal por lesión. Hazard, que ultima su puesta a punto. Y Varane, que sigue padeciendo el COVID. Como digo, mañana por la mañana viaja el equipo con 2 canteranos, Víctor Chus y Sergio Arribas, en la convocatoria.
En el Atlético de Madrid, informa Javi Gómez, Joao Félix tiene un golpe en el tobillo y se le espera para el Eibar. También se espera Lemar, que atraviesa una gastroenteritis, y habrá que ver qué pasa con Trippier, que de momento sigue con molestias lumbares. Y además, hoy se cierra la jornada de Liga con el partido Celta-Sevilla. Si gana el Sevilla, se coloca a 6 puntos del liderato. Lo vamos a contar en las emisoras COPE Más y en la aplicación Tiempo de Juego desde las 9.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 14 grados y cielo nuboso en el centro. Para mañana, tiempo similar con máxima rozando los 20 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada por la A5 en Alcorcón genera 8 kilómetros de retenciones y cierra 3 carriles. Dificultades de salida además en la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y en la A42 en Getafe. Lo peor, en la M40 lo tenemos en Montepríncipe, sentido A5. Y la Policía Municipal ha intervenido en más de 350 fiestas ilegales en domicilios este fin de semana en la capital, una cifra similar a fechas anteriores. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nadie en el Bajo Aragón olvidará los días de terror que se vivieron en diciembre de 2017. Hacía semanas que se sucedían en la zona robos en explotaciones ganaderas y en casas de campo cuyas cerraduras aparecían forzadas. El 5 de diciembre, Manuel, acompañado de un cerrajero, va precisamente a arreglar la cerradura de su propiedad, que había aparecido destrozada, en Albalate del Arzobispo, provincia de Teruel. Son recibidos a tiros por un individuo que sale del interior con ropa militar. Manuel resulta herido. El miedo entonces se torna en pánico mientras se siguen sucediendo los robos y se busca por todos los montes de la zona al agresor. El 14 de diciembre, José Luis Iranzo fue a recoger a su padre en el municipio de Andorra. Eran las 6:30 de la tarde. Acababa de despedirse de una dotación de 6 guardias civiles a los que había servido de guía por la zona, buscando al fugitivo. En cuanto llegó a la finca, murió de un disparo en el pecho sin mediar palabra. El tirador roba su coche y emprende la huida y abate a 2 guardias civiles que participan en esa persecución. Son Víctor Romero Pérez y Víctor Jesús Caballero Espinosa. A partir de ese momento, como te puedes imaginar, se suceden horas de terror con el despliegue de un dispositivo policial sin precedentes que concluye con la detención de madrugada de Norbert Heffer, alias Igor el Ruso, que hoy se sienta en el banquillo acusado del triple asesinato y para el que la acusación pide prisión permanente revisable. Ayer, cuando iba a ser trasladado a Teruel, donde esta mañana se ha constituido el jurado e iniciado el juicio, Igor el Ruso agredió a los 4 funcionarios que le tenían que sacar de la celda con un azulejo afilado. Añadió además la amenaza de que si entraba alguien a sacarlo, lo mataría porque sus muertes le salen gratis. Vamos a analizar en los próximos minutos quién es Igor el Ruso, cómo ha sido también la primera jornada del juicio en la audiencia de Teruel y, bueno, esta agresión, ¿no?, a los funcionarios de la prisión de Zuera, que incide en los problemas de un colectivo que sigue reclamando cambios desde hace tiempo. Afortunadamente, hay pocos individuos, ¿no?, en las cárceles españolas de esta agresividad, ¿no? Hay pocos individuos como Igor el Ruso. A esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, todo esto es realmente un suceso terrible, un sujeto peligroso que ahora un tribunal popular decidirá si es o no culpable, pero que hace gala de una agresividad, como vemos, extrema, como demuestra también este último incidente protagonizado en prisión, por lo que enseguida ponemos también el foco en la situación de los funcionarios de prisiones que llevan reclamando mejoras desde hace tiempo. Por cierto, un trabajo que tú conoces bien, porque has tenido la oportunidad de verlo muy de cerca, ¿no?, dentro de las prisiones.
Sí, la verdad es que he tenido varias veces la ocasión de acudir a centros penitenciarios colaborando con sus actividades culturales. En muchos de ellos hay clubes de lectura y algunos además bastante activos y, bueno, pues es una experiencia, la verdad, compartir un rato con personas privadas de libertad y también con quienes se dedican día a día a trabajar con ellos, porque hay que decir que, bueno, que las personas a las que privamos de libertad no lo hacemos simplemente para apartarlas y para retirarlas de la circulación, aunque en casos muy extremos, como el que estamos comentando esta tarde, parece que es muy difícil, si no imposible, la reinserción, aunque imposible, pues se dice que no es castellano, ¿no? A lo mejor lo que es dificilísimo. En otros muchos casos sí que se puede contribuir a que personas que han tenido una conducta antisocial, bueno, pues reflexionen y encarguen en su vida y la encaucen por caminos más constructivos, ¿no? Hay muchos casos de personas que cumplen condena de prisión y luego nunca vuelven a entrar en la cárcel. Y la verdad es que es un mundo al que creo que normalmente vivimos de espaldas. Vivimos de espaldas y pensamos que cuando alguien, un tribunal de justicia, le dicta una sentencia de 20 años y lo quita de en medio, la historia se ha acabado, ¿no? Y la historia no se ha acabado. Esa persona sigue ahí, esa persona va a un centro penitenciario donde convive con otras personas y donde la sociedad pues tiene una serie de responsabilidades respecto de él y se le intenta inculcar o se le intenta imbuir, ¿no?, de la responsabilidad que él tiene para la sociedad. Y es un mundo al que normalmente vivimos quizá excesivamente indiferentes y las condiciones de quienes trabajan ahí también podrían mejorarse un poco en más de un sentido.
Bueno, enseguida, como digo, vamos también a esa cuestión, pero antes vamos a saber cómo ha transcurrido esta mañana ese juicio. Cruz Morcillo es colaboradora de la tarde, especialista en temas de interior de ABC. Hola, Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lorenzo, bueno, ¿qué tal?
Lo primero, ¿quién es Igor el Ruso? Que de entrada ni es ruso ni se llama Igor.
Exacto, como bien has dicho, se llama Norbert Feher. Nació en la Subotica, Serbia, en el 81, en el año 81, según el escrito de la Fiscalía, y eso sí, ha utilizado entre 8 y 12 identidades que sepamos diferentes, haciéndose pasar por ruso, por serbio y por húngaro, que sí que parece que puede tener algún origen húngaro, pero al menos ha utilizado estas identidades. Este individuo, lo que se sabe, porque él dice que ha sido militar, y de hecho todos le hemos llamado exmilitar serbio, pero realmente no está acreditado en ninguna de las actuaciones donde sirvió, qué hizo exactamente, etcétera, etcétera. O sea, que no sabemos si forma parte de la leyenda. Se sabe, eso sí, que llega en torno al año 2000 a Italia y entre 2000 y 2015, 2016, básicamente vive del delito, vive de hecho se integró en una organización criminal. Cometió varios atracos, fue escalando en el delito. En esos años, según algunos testimonios que constan en la causa que se siguió contra él en Italia, estuvo también aquí en España, en la Costa del Sol, traficando con drogas. Es uno de los aspectos que están sin aclarar, hasta que es condenado en 2015, como te digo, por varios atracos, y en 2017, a principios, en abril, mata a dos personas en Italia, que le hacen frente a dos vigilantes de seguridad, que le hacen frente en uno de estos atracos. Después de eso, huye de Italia. Él dice que huye en una bicicleta de Italia a España. Evidentemente, casi nadie se lo cree. Llega a España, se calcula que entre septiembre y octubre de ese año, de 2017, y elige, tampoco se sabe muy bien por qué, la comarca del Bajo Aragón. Y es entre octubre y noviembre ya se empiezan a denunciar muchísimos robos, esto que tú decías, que pudieron ser esclarecidos después, en casas de campo abandonadas, casi robos de supervivencia, hurtos famélicos, casi se llevaba todo lo que encontraba, pero forzando la cerradura, eso sí, hasta que sucede lo que tú acabas de relatar en esos primeros días de diciembre, el primer episodio con Manuel y con el cerrajero y el triple crimen del día 14.
Y llegamos a hoy, al comienzo del juicio. ¿Cómo ha transcurrido la mañana, Cruz?
Pues mira, va muy rápido porque si todo va con normalidad, en unos minutos va a empezar a declarar el acusado, va a declarar Igor el Ruso. Ha sido esta mañana, después del episodio que has contado del traslado, ya estaba previsto, pero después de lo que sucedió ayer en la cárcel de Dueña, lo que sí se ha hecho esta mañana ha sido una protección, ultraprotección, con guardias civiles de élite del GRS, escoltado por tres vehículos del GRS, abriendo la comitiva otro vehículo de policía local, con los guardias civiles fuertemente armados, con chalecos, con todo tipo de armas, porque dejó esa nota de voy a venir a por vosotros, no tengo nada que perder. Y no olvidemos que mató a dos de sus compañeros a sangre fría y de una manera descabellada. Así ha llegado a la audiencia, se ha elegido el jurado mientras él estaba ya en los calabozos de la audiencia de Teruel. Se ha elegido, como te digo, a los 11 miembros del jurado. Y después de eso ha comenzado la sesión. La fiscal, pide para él, como has contado, prisión permanente revisable y además le pide otros 12 y 3, 15 años más, porque no solo mató a sangre fría a los dos guardias civiles y a José Luis Iranzo, sino que además en el caso de los Víctor, como les llaman a los dos agentes de los grupos Roca de Guardia Civil, les robó todo lo que llevaban, sus armas, sus grilletes, su documentación, los chalecos, hasta una bandera de España, ¿no? Se llevó absolutamente todo y hay 6 acusaciones personadas, tanto las familias de las 3 víctimas como 2 asociaciones de Guardia Civil, AUGC y AEGC, y la Unión de Pequeños Agricultores de Aragón, a la que pertenecía el ganadero José Luis Iranzo. Todos, absolutamente todos, piden prisión permanente revisable y cada uno va elevando las penas, ¿no? Te digo también, Pilar, que se piden 2 millones de euros de indemnización para estas familias, pide la Fiscalía, a sabiendas de que va a ser casi imposible cobrar nada, pero luego va a haber ya está en marcha, de hecho, una reclamación patrimonial contra la Guardia Civil, que eso, si quiere, lo tocamos en otro momento.
Por supuesto.
En resumen, lo que se ha dicho es que este individuo sabía cómo matar, sabía dónde matar, sometió a un sufrimiento extremo a los dos guardias civiles, porque después de disparar hasta en 17 ocasiones a las 3 víctimas por la espalda a los dos guardias civiles, de frente, según abría la puerta a José Luis Iranzo, como los dos agentes, los dos Víctor, llevaban chaleco antibala, aunque, bueno, dicen, denunciaron que les estaban pequeños y que no estaban en buen estado, pero, como te digo, les disparó a las ingles y a las extremidades para que se desangraran y les robó sus teléfonos móviles para que no pudieran pedir ayuda, ¿no? Es decir, fue una salvajada de crimen, por eso se considera que hubo alevosía también, y todas las partes han expuesto sus argumentos iniciales. Su defensa, lo que dice, es que no es que esté loco, pero que tiene una neurosis de guerra. Y ha tratado de explicarlo diciendo que él, cuando siente que su vida está en peligro, no mide nada, no mira nada y actúa. Pero, insisto, los informes forense, los informes psiquiátrico y psicológico no detectaron absolutamente ninguna anomalía. Lo describieron como un psicópata muy frío, como un psicópata que solo pensaba en él, un narcisista, y desde luego ayer no tenía nada que temer por su vida cuando entraron los funcionarios a sacarlo de la celda, los funcionarios de prisiones, y les atacó a todos con un azulejo.
Pues Cruz Morcillo, gracias por hacernos el relato, ¿no?, de las primeras horas del juicio. Dices que va muy rápido, que enseguida seguramente declarará en unos minutos. Estaremos pendientes y sobre todo de lo que tú nos vayas contando sobre el caso. Gracias, Cruz.
Gracias, buenas tardes.
Como decimos, lo último, esa agresión contra los funcionarios de prisiones que iban a sacarle ayer de la cárcel de Dueñas, como bien nos ha apuntado Cruz, que yo he dicho Azuera es a donde le han trasladado, ¿no?, esta mañana, y desde ahí al juzgado. Joaquín Leiva es portavoz de ACAIP, es la agrupación de los cuerpos de las administraciones de instituciones penitenciarias. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, obviamente, y como decía yo al principio, por fortuna, sujetos como Igor el Ruso, pues no hay muchos, entiendo, en las cárceles españolas, pero bueno, ustedes siguen denunciando precisamente las agresiones que se siguen produciendo, ¿verdad?, en muchos casos, y que, bueno, pues ustedes hablan sobre todo de tres cuestiones, ¿no? Problemas a los que se enfrentan como colectivo, la escasez de la plantilla, el envejecimiento de esa misma plantilla, y también aluden a que a su condición de que no son agentes de la autoridad. ¿Qué es lo que más les condiciona a la hora de hacer su trabajo?
A ver, la combinación de estos tres factores condiciona mucho el hacer nuestro trabajo. Evidentemente, solucionar todos estos sería algo importante. En la condición de autoridad, una de las cosas más relevantes que tiene es que si el interno ve que no tiene su actitud, no tiene unas consecuencias jurídicas, regimentales o unas consecuencias penales, se inicia un proceso de escalada. Es decir, el interno que insulta o amenaza, si eso no tiene consecuencias, pasa a agredir de forma leve. Si esa agresión leve tampoco tiene consecuencias, pasa a una acción mucho más grave. Entonces, es importante que se reconozca la condición de agente de autoridad para los trabajadores penitenciarios. Es curioso, esto es una reivindicación histórica, estaba muy avanzada dentro de la negociación que había de la ley de función pública penitenciaria, pero que en estos momentos esa negociación está totalmente paralizada por parte de la Secretaría General y del Ministerio del Interior.
Pero Joaquín, precisamente nosotros nos hemos puesto en comunicación con instituciones penitenciarias y les hemos preguntado expresamente por esta cuestión. Y ellos nos han contestado que ya son agentes de la autoridad en el papel. De facto, dicen, las agresiones hacia ellos se las considera un delito de atentado. Y nos remarcan, como decimos, que aunque la modificación de la ley aún está en trámite, esto es verdad, si hubiera una agresión se consideraría un delito de atentado. ¿Es así o no?
Bien, esto es una negociación que se ha tenido con los distintos tribunales de justicia que juzgan estos delitos, ¿no? El problema que nos encontramos es que para definir el delito de atentado se deben de producir unos ciertos detalles dentro de ese comportamiento. Sin embargo, hay actitudes de los internos que no son consideradas agresiones por parte de la administración. Los insultos y las amenazas, tanto individuales como colectivas, como a las familias de los trabajadores, en este caso no trascienden a lo que la administración considera agresiones, precisamente porque no está tipificado. Entonces, este tipo de actitudes solamente llegan a tener, en el mejor de los casos, una recriminación administrativa, que muchas veces pasa precisamente porque el interno consigue lo que quiere conseguir. Es decir, un interno insulta o amenaza o reacciona de una manera violenta hacia un funcionario y la limitación regimental que consigue es una privación de paseos que, en definitiva, lo que viene a ser es que va a pasar la tarde en su celda. Y muchos internos es precisamente lo que buscan. Con lo cual, cuando el interno ve que no tiene unas consecuencias penales reales, esa actitud, al final se provocan estas circunstancias. Es decir, si el insulto y la amenaza no los consideramos agresiones, ese interno que insulta y amenaza y no tiene consecuencias, su siguiente paso va a ser agredir. Entonces, el interno que ve cómo otro interno insulta y amenaza y no tiene consecuencias, entra en esa misma dinámica. Entonces, nos metemos en un bucle muy complicado, sobre todo con determinados perfiles de internos en los que es muy difícil actuar, sobre todo si ven eso, que sus acciones no tienen consecuencias.
Entonces, ¿ustedes qué piden?
Nosotros lo que solicitamos es que la atención, la consideración de agente de autoridad y las agresiones a los compañeros trabajadores, entre todo este abanico, entre dentro de esa consideración, porque si no, al final, de lo que nos encontramos es que muchas actitudes de los internos no tienen consecuencias, con lo cual es importante que todas estas actitudes tengan una responsabilidad. Uh-huh. Y luego, además de eso, que la disciplina, la vía disciplinaria y la vía penal vayan un poco de la mano y tengan eso, que el interno tenga esa coacción a la hora de realizar una acción porque sabe que le va a cargar conciencia. De todas formas, también hay que tener en cuenta una cosa, y aquí quiero hilar con una reflexión muy interesante que ha hecho Lorenzo al principio, y es que no podemos dar la espalda al fino equilibrio en el que hay que jugar con las consecuencias regimentales y penales que deben tener las actitudes con los internos, con privarles de una perspectiva de que su vida en prisión sea cómoda o se ajuste a unas necesidades que ellos puedan tener, porque si privamos a estos internos de esa perspectiva, incrementamos también su agresividad. Entonces necesitamos para ello el personal adecuado, la formación adecuada, y que se trabaje en la línea de conseguir ese fino equilibrio entre las consecuencias regimentales y las penales, que las debe haber, y para eso entramos en la condición de autoridad, con el tratamiento y con las perspectivas que puedan tener los internos, y en eso ya entramos en dotar a las plantillas del personal necesario, tanto en vigilancia como en partes de tratamiento, porque hay centros en los que tenemos un déficit de más del 25% de educadores, tenemos déficit de psicólogos, tenemos déficit en todo el área de tratamiento. No solo será de vigilancia la que se ve perjudicada, sino todo lo demás. Y eso es importante remarcarlo, porque si a un interno le quitamos toda la perspectiva, nos encontramos como la nota de este interno del que estamos hablando ahora, en la que dice que no tiene nada que perder. Tenemos que conseguir que el interno tenga algo que perder, porque si no, su comportamiento es impredecible y nos podemos encontrar ante situaciones muy comprometidas como la que vivieron ayer los compañeros de Dueñas.
No, y luego, bueno, el objetivo principal, ¿no?, que no debemos perder nunca, me imagino, como decía también Lorenzo, es la reinserción. Por tanto, hay que trabajar, y entiendo que trabajan ustedes también siempre que sea posible en esa línea, y todos lo hacen, pero entonces entiendo que lo que me está diciendo es que se necesita, desde luego, más gente. Necesitan más plantilla, y sobre todo, por lo que veo, en algunas áreas, no solo la vigilancia, sino algunas áreas complementarias.
Claro, el área que siempre llama más la atención es el área de vigilancia por razones obvias, pero sí que es verdad que el trabajo en prisión...
Porque instituciones, porque instituciones penitenciarias nos dice también que sí que están ampliando esas plantillas, que en 2018 han ingresado, por ejemplo, en el cuerpo de ayudantes 2.400 personas, y que cuentan con que este 2021 ingresen otras 900, pero entiendo que a lo mejor es en ese área de vigilancia a la que usted se refiere y se están desatendiendo otras.
Es un poco la suma de todos. Sí que es cierto que se han convocado estas plazas, eso es verdad, pero aquí entramos con la tercera pata de la que hemos hablado antes, que es el envejecimiento. Nos encontramos con que están llegando a la edad de jubilación aquellas promociones de primeros de los 80 que entraban 1.500, 2.000 trabajadores en aquellas fechas. Estas personas están llegando a la edad de o bien la segunda actividad o bien la jubilación, con lo cual, si la tasa de reposición que estamos teniendo de las bajas vegetativas no se cubre, es decir, si entran 900 pero se han jubilado 700, a efectos reales estamos recuperando 200 efectivos de un déficit que partíamos en 2018 de 3.500 vacantes. Es decir, a veces jugar con las cifras siempre es un poquito peligroso, ¿no? Porque Porque claro,
sí, le entiendo.
Con eso, las promociones de los años 80, aquellas promociones tan grandes de funcionarios, están llegando a la edad de jubilación. En los próximos años se prevén una avalancha de jubilaciones. De hecho, la situación que se está viviendo en las prisiones, la carga de trabajo que está habiendo, también provoca que efectivamente, y a raíz del tema de COVID, nuestros compañeros de más edad, pues evidentemente también están anticipando su jubilación o sus pases a segunda actividad.
Le entiendo. Joaquín Leiva, le agradezco que nos atienda, portavoz de ACAIPA, Agrupación de los Cuerpos de las Administraciones de Instituciones Penitenciarias, para hablar de este tema. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que, como decía Lorenzo, muchas veces no lo ponemos encima de la mesa, no vivimos a espaldas de cuestiones como esta hasta que nos encontramos, bueno, pues un caso que es verdaderamente llamativo, pues como lo que ha sucedido con este preso, ¿no? Igor el ruso en la prisión, ¿no, Lorenzo?
Sí, quizá la sociedad no es consciente de la complejidad del trabajo de los funcionarios de prisiones, ¿no? Como si somos conscientes de la complejidad del trabajo policial contemporáneo, ¿no? Es decir, sabemos que la policía, la Guardia Civil, tienen un montón de especialidades, de capacidades, ¿no?, que han ido desarrollando. Como este mundo queda un poco en la sombra, pues quizá no les damos todos esos recursos que ellos también necesitarían, porque al final están lidiando con la misma gente con la que lidia la policía, pero como decía también nuestro interlocutor, con un muy delicado equilibrio, porque es verdad, tú no puedes lanzarle a una persona el mensaje de que lo tiene todo perdido y que no puede hacer nada para enmendar su suerte. Es decir, hay que ofrecerle una perspectiva, una esperanza de mejora, al mismo tiempo que se trata con personas que, bueno, que son complicadas, por eso están ahí.
Lorenzo Silva, gracias. Mañana más. Buenas tardes.
Hasta mañana. Buenas tardes, Pilar.
Pasamos ahora por la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Con el tiempo, que siempre vamos con el tiempo justo, ¿verdad? Pues no estamos para salir a hacer un par de gestiones y terminar perdiendo prácticamente toda la mañana. Por cosas como esta, fíjate, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua. Ellos sí te facilitan la vida sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 900-555-555-900-555-555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Y con los oyentes hoy hablamos de esos golpes o caídas tontas que no ves venir. ¿Qué, quién ha puesto ahí eso en medio? Hombre, por favor, Fernando Rosa.
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, que a esta circunstancia se añade lo que nos gusta, reírnos de los males ajenos. Y es que, claro, es muy difícil no reírse de según qué golpes.
Hola, Cope, la tarde. A mí me han ocurrido, bueno, las dos cosas que estáis hablando. Bueno, yo golpearme no, pero a ver cómo se golpeaba la gente por la calle, en postes, farolas, señales de tráfico, y quedarse relochas y ir a ayudarles y casi no poder porque te estás partiendo de la risa, porque es una reacción inevitable, reírte de esa situación. Más cercano, el otro día iba por la calle y un chico iba con el móvil leyéndole. Bueno, pues cruzamos el paso de cebra, acabo y oigo... ¡Pum! Me vuelvo rápidamente y el chaval se había pegado un leñazo contra una señal de tráfico, pero impresionante. Bueno, muchas gracias.
Le he dicho, el móvil, cuidado con el móvil.
Y tanto, no lo hemos visto, ya nos hemos reído, imagínate si lo vemos.
Cuidado con el móvil, que yo el otro día casi me trago la farola también.
¿También?
Total, eso es así. Bueno, pues nada, notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Estamos deseosos de buenas noticias. Se confirma que la vacuna funciona.
Efectivamente, las vacunas funcionan. Estamos viendo cómo en residencias...
¿Qué afectado por ERTE ha de presentar la declaración?
Bueno, los afectados por ERTE que tengan unos ingresos superiores a 22.000 euros de rentas de trabajo con carácter general, pero si tienen ingresos de más de un pagador, se rebaja a 14.000. Es decir,
¿qué son las tierras raras? ¿Por qué son tan importantes?
Son los elementos básicos de la electrónica. Por ejemplo, el tan codiciado coltán que sirve para los móviles.
Y para los móviles y para la guerra del Congo, Ruanda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen. Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en tu tienda Euronix o en euronix.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Fibra, fibra, gigas, móvil.
Ponte morado. Ponte morado con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork. En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Tres asociaciones judiciales han mandado una queja a Bruselas argumentando, explicando que creen que en España, con la reforma del Consejo General del Poder Judicial que impulsa el Gobierno, se puede crear una situación de violación del Estado de Derecho. Para analizar esta noticia y otras que marcan la actualidad, nos acompaña Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Servimedia.
Se me ha olvidado decir que estas tres asociaciones son las mayoritarias, reúnen a 2.500 jueces. ¿Qué importancia puede
tener? Sí, básicamente, Fernando, son todas las asociaciones de jueces importantes que hay en España, las principales, excepto una, que es Jueces para la Democracia, que es la que se considera progresista y, por tanto, la asociación de jueces más cercana al PSOE. Es decir, son todas las asociaciones de jueces menos la afín al PSOE.
Entonces, ¿qué consecuencias crees que puede tener esto? ¿Esto tiene algún valor, digamos, o es más bien una queja, bueno, importante, pero simbólica, sin trascendencia política?
Bueno, yo diría que tiene trascendencia política y sobre todo profesional. Es decir, que los propios afectados, los jueces, que recordemos que es uno de los poderes del Estado y uno de los poderes esenciales de la división de poderes dentro de un Estado democrático. Entonces, que los propios jueces, a través de sus asociaciones, donde ellos se reúnen de forma independiente, te estén diciendo que la reforma que quiere llevar a cabo el Gobierno no es correcta, no es adecuada y puede vulnerar sus propios derechos, incluso algún derecho fundamental, pues indudablemente el contenido de ese escrito es gravísimo, gravísimo para el gobierno por la acusación que lanza. Y sobre todo te decía que es un escrito que tiene mucha validez profesional porque lo hacen ellos como jueces, no con ninguna afiliación política, que no la tienen, no tampoco con ninguna lectura política, sino desde las propias asociaciones, amparados por nadie más. Son suficientes. Y recordemos, insisto, es uno de los poderes del Estado, los jueces. Entonces, en ese sentido es muy relevante. El trasfondo de todo esto, y brevemente, yo diría que es tratar de parar los pies al gobierno. No va a servir de nada, seguramente, que los jueces se quejen por esto, pero que casi todos los jueces, excepto la asociación al final PSOE, diga esto, y además lo diga Europa, pues es evidentemente una queja que se eleva de forma importante para tratar de alertar de que lo que está haciendo el gobierno no es correcto y de que lo que busca la reforma del gobierno, al fin y al cabo, es controlar a la justicia. Y el poder ejecutivo o el poder legislativo no tienen que controlar a la justicia, tienen que ser poderes separados. Y la justicia más separado de los demás todavía, porque el legislativo y el ejecutivo suelen estar muy juntos, evidentemente. El ejecutivo lo elige el legislativo, al fin y al cabo. Por eso es tan importante que los jueces sean tan independientes como son en España.
Casi todo el espacio político, Pablo, está ocupado por la precampaña de Madrid. La ministra Montero ha hablado ya del comité que va a presentar o que va a preparar una reforma fiscal y al hacer ese anuncio ha hablado de donaciones, de sucesiones en Madrid. Es decir, aquí están bonificados esos impuestos. Lo que ha anunciado Montero, si yo no lo entiendo mal, es una subida de impuestos, porque si dejan de estar bonificados esos impuestos, suben, que es todo lo contrario de lo que ha defendido hasta ahora el candidato del Partido Socialista, Gabilondo, que ha dicho que no iba a subir impuestos. ¿Hay contradicción? O a mí me...
Hombre, claro que hay contradicción, pero es que para empezar, Gabilondo lo que está diciendo es que él no quiere subir los impuestos ahora, y esta misma mañana lo ha vuelto a decir en una entrevista, no quiere subirlos ahora porque solo quedan 2 años de legislatura, es decir, tenemos elecciones autonómicas en Madrid, pero solo para 2 años, porque dentro de 2 años, cuando acabe la legislatura normal y ordinaria, se tienen que volver a celebrar las elecciones. Entonces, Gabilondo dice que en este momento de pandemia, con la situación económica y tal, evidentemente no es el momento de subir los impuestos
Montero
a los madrileños.
Apuesta por hacerlo en 2022, que es prácticamente ahora.
Claro, pero es que lo de Montero tiene trampa. A ver, Montero quiere hacer 2 cosas. Por un lado, hay una cosa que está promoviendo el gobierno desde hace tiempo, en la que tiene razón, que es esa subida sobre todo de impuestos, de lo que es el impuesto como tal de sociedades, el que pagan las empresas, sí. Y el gobierno especialmente tiene la puesta mira en las grandes multinacionales, especialmente las tecnológicas, que están deslocalizadas y que, por tanto, pagan pocos impuestos. Y luego las deducciones que tienen otras grandes empresas, que ganan mucho, pero podrían pagar precisamente porque ganan mucho, podrían pagar un poco más. Esa es la consideración del gobierno. El gobierno en esa línea, bueno, es una cuestión ideológica. En la tecnológica y la de las empresas globalizadas tiene toda la razón. En la otra ya es una cuestión ideológica que puede gustar más o menos, pero no anda mal desencaminada. La que sí que es una propuesta sectaria por parte del gobierno es la reforma del impuesto de sucesiones, donaciones, etcétera. Porque aquí el gobierno... Patrimonio también. Aquí el gobierno quiere hacer una modificación de estos impuestos que no pertenecen al gobierno de España. Lo pertenecen en su mayoría a las comunidades autónomas. Y como las comunidades autónomas tienen precisamente autonomía, que para eso somos un Estado autonómico, y de eso se jacta precisamente el gobierno, incluso con la pandemia, pues entonces cada comunidad autónoma ha hecho lo que ha querido. ¿Qué pasa? Que algunas comunidades han subido mucho esos impuestos, por ejemplo Cataluña, y se pagan muchos impuestos, incluso de IRPF, la que más, y otras comunidades como Madrid se dedican a lo contrario. Y al final esto crea un conflicto entre comunidades, pero yo aquí diría, esto crea un conflicto entre los socios del gobierno con el propio gobierno del PSOE, que los socios del gobierno son los que le llevan diciendo tiempo, oye, tienes que reformar esto para que los demás paguen tanto como yo, porque si no parece que el malo soy yo porque estoy haciendo pagar muchos impuestos a los ciudadanos. Y lo que quiere Montero es homogeneizar, que llama a ella, para que se pague ese impuesto de forma parecida en toda España, pero entonces dejaría de ser un impuesto autonómico, entonces que el gobierno legisle a nivel central y que lo cobra a nivel central, no que le diga a las comunidades lo que tienen que hacer cuando tienen competencias autonómicas.
Sí, con gobernanza para unas cosas y para otras no. Oye, para acabar...
Para lo que le interesa.
Me ha llamado la atención el barómetro de GAT3 que publica hoy ABC, que habla de una transferencia de voto, atención, del Partido Socialista, de antiguos votantes socialistas, Ayuso. Bueno, si eso fuese así, sería, digamos, novedoso, porque normalmente la transferencia de votos se produce en los bloques, pero no entre los bloques. No te voy a pedir, digamos, confirmación demoscópica, porque tú no tienes ni una bola de cristal ni nada parecido. Pero
ni eso... he visto las tripas de Narciso Michavila, pero de la encuesta, por lo menos.
Pero eso explicaría la intensidad de intervención de Sánchez en la campaña. Ves que no para el presidente del gobierno de hacer campaña en Madrid.
Fíjate, yo te diría que lo que explica ese corrimiento de voto de gente que votó al PSOE en las últimas hacia el Partido Popular, en este caso, se justifica o tiene una razón de ser en el exceso de intervencionismo que tuvo Sánchez, no en esta campaña, que lo va a tener a partir de ahora, sino en otoño, te acordarás, cuando la pandemia,
sí,
cuando llegaba la segunda ola, cuando se creó la gran guerra política entre Moncloa y la Puerta del Sol.
Sí.
Y Sánchez ahí se empeñó en tratar de mostrar que Ayuso lo estaba gestionando fatal. Y aquello que hizo Sánchez, con una estrategia diseñada por Moncloa, para lo único, para lo que sirvió, fue para reforzar a Isabel Díaz Ayuso. Y de aquellos lodos, estas elecciones anticipadas en Madrid. Entonces, si va a tratar de picar ahí, en esa piedra, yo creo que va a encontrar poco, porque precisamente...
Pues sigue picando en esa piedra.
Me da la sensación. Sí, no, él sigue picando porque él, su propia conciencia y sobre todo su propio subjetivismo no le permite ver más allá. Pero aquí da la sensación de que esos 90.000 votos, más o menos, 90.000 votantes de Sánchez que ahora están dispuestos a votar a Isabel Díaz Ayuso, pues entendemos que es gente de centro-izquierda, gente que posiblemente pues tiene un trabajo, posiblemente que son autónomos, posiblemente que tiene su propio negocio y ha visto que quien le ha ayudado a sobrevivir este invierno, este otoño y esta primavera es Isabel Díaz Ayuso y no Pedro Sánchez. Y entiendo que por ahí es por donde va ese desplazamiento de voto. Es cierto que siempre se produce un desplazamiento de voto entre los dos grandes partidos, entre PP y PSOE, pero suele ser minúsculo, muy minúsculo, tan minúsculo que es casi irrelevante porque además se produce en las dos direcciones. Pero es que aquí el momento en el que se convoca, cómo se ha convocado, la moción de censura de Murcia es lo que realmente dinamita todo y es el liderazgo de Ayuso en Madrid y la propia gestión de Ayuso y la campaña de todos contra Ayuso, pues lo que está haciendo es reforzar a Ayuso. Se zampa a Ciudadanos, se está zampando a parte de Vox, se come una parte del Partido Socialista y al final Ayuso va camino de la mayoría absoluta, aunque yo creo que es muy difícil que la consiga, pero va a tener un resultado amplísimo, muy, muy cercano a la mayoría absoluta que le va a permitir gobernar con mucha holgura, aunque en teoría pactando con Vox o con Ciudadanos. Si no entran Vox y Ciudadanos, entonces Ayuso puede tener un problema. Podría incluso no tener mayoría absoluta y que hubiera un tripartito de izquierdas en Madrid.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Es importante, muy importante, Pilar, como nos dice Pablo, que las asociaciones de jueces, todas aquellas que no están relativamente cercanas al PSOE o cercanas al PSOE, hayan suscrito esa queja ante Bruselas por lo que consideran una falta de respeto al Estado de Derecho.
Pues sí.
Hay que subrayar eso por lo que supone, ¿no? Digamos, de buena parte de la judicatura molesta.
Bueno, y mira, hablamos también ahora de un tema importante porque, fíjate, estamos a 12 de abril y hay decenas de miles de personas que no han recibido su prestación correspondiente por parte del SEPE, de los Servicios Públicos de Empleo, ¿no? Un subsidio que suelen tener en cuenta en el banco antes del día 10. Quizás seas tú que me escuchas uno de esos casos. Te recuerdo que hace más de un mes el SEPE sufría un ciberataque que mantenía el sistema informático paralizado durante días. Desde el Ministerio de Trabajo habían venido asegurando que no habría retrasos en esos pagos a causa del ciberataque, pero lo cierto es que sí, sí los está viendo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Son al menos 140.000 personas las que podrían estar viéndose afectadas por esos retrasos. Es lo que nos aseguran fuentes sindicales a COPE. Una de ellas, de esas personas afectadas, es Astrid, es directora de una agencia de viajes en Madrid. Lleva en ERTE desde febrero y de momento no ha cobrado.
Este mes de abril todavía no he cobrado la prestación. No la he cobrado.
Y además no es la primera vez que le pasa.
Me había pasado con anterioridad, efectivamente, en los meses que estuve en el ERTE previos al verano, no cobré la prestación y de hecho no la he cobrado todavía.
Imagínate, Pilar, ha pasado pues sí, casi un año, ¿no?, y no haber recibido esa prestación del SEPE. Ella nos dice, Astrid, que le han cogido el teléfono después de haber insistido un montón, pero que no le han sabido dar una explicación de qué es lo que puede estar pasando en su caso concreto y lo que va a hacer, nos contaba, es pues pedir una cita presencial para ver si le pueden solucionar, ¿no?, la cuestión. Lo que nos dicen desde el Ministerio Ministerio de Trabajo, y eso ya también es importante, es que quienes no hayan cobrado, de momento lo van a hacer a lo largo del mes, es decir, no van a tener que esperar hasta el mes de mayo, sino que lo van a ir cobrando conforme se vaya reconociendo esa prestación, pues irá haciendo la transferencia del dinero.
Bueno, el de Astrid no es un caso aislado, como dices, Marta, 140.000 personas estarían esperando a recibir su prestación correspondiente al mes de abril. Claro, estos retrasos llegan pues después del ciberataque que sufrió el SEPE el 9 de marzo y que obligó a volver al papel y al boli durante unos días. Claro, una interrupción, pues imagínate que se suma al atasco que ya venían arrastrando en las oficinas por la avalancha de expedientes que supone la pandemia. ¿Cómo es la situación a día de hoy? Sobre todo, ¿cuándo se va a volver a la normalidad?
Bueno, le hemos preguntado a una persona que sabe bastante de esto, lógicamente, porque trabaja en una oficina del SEPE en Barcelona. Se llama Marisa.
Se ha recuperado a nivel de aplicaciones informáticas aproximadamente un 75%. Un instrumento que toda la plantilla considera necesario es el poder operar desde los escritorios virtuales, el teletrabajo, que ha permitido afrontar los grandes retrasos que hemos tenido desde el inicio de la pandemia.
Como te puedes imaginar, Pilar, pues ese es el principal lastre, ¿no?, que están ahora mismo sufriendo en el SEPE, porque sin teletrabajo pues hay que volver a la oficina, pero ahora los aforos están limitados por el coronavirus y eso lo complica todo bastante. Y además el teletrabajo, nos decía Marisa, pues les ayuda a ser más productivos en un momento en el que se necesita aprovechar cada minuto. Es más fácil echar esas horas extras y al mismo tiempo poder conciliar.
Bueno, esa es, como decimos, la situación. Un mes después del ciberataque, el 75% del sistema es restablecido, pero claro, no del todo. ¿Qué cálculos manejan de cuándo se puede volver a la normalidad?
Pues de momento parece que se va a tener que esperar hasta el mes que viene.
Falta unas 3 semanas todavía para que pueda estar operativo todo el sistema. Eso sí, con el mismo número de personal, por lo que tampoco podremos asegurar los abonos de prestaciones y subsidios tras la presentación de las solicitudes.
Desde luego un año complicado para todos, Marta, pero sin duda más para quienes han perdido el empleo, están en ERTE o en cese de actividad, con el añadido de que muchos trabajadores en ERTE van a tener que hacer la declaración de la renta, porque al tener 2 pagadores, el máximo exento baja de 22.000 a 14.000 euros brutos anuales de ingreso. Y encima, quienes hayan recibido una prestación errónea tienen ahora otra complicación más. Para ellos ha lanzado hoy, por cierto, el SEPE una alerta, ¿no, Marta?
Sí, es importante destacarla. Los servicios públicos de empleo lo que aseguran es que ya han enviado a la agencia tributaria pues toda la información de esos casos con percepciones indebidas desde el año pasado y hasta el mes de marzo de este año. Todos aquellos que han recibido de más o de menos, ¿no? Entonces, lo que se aconseja es a todos aquellos que sean conscientes de que recibieron en su momento una prestación errónea, pues que se esperen unos días antes de hacer la declaración, que no vayan a la oficina tampoco del SEPE, a su oficina del SEPE, porque se les va a informar de qué es lo que tienen que hacer.
Pues importante aviso, desde luego. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, muchas gracias.
Gracias a vosotros, señora
Pilar.
Buenas
tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y si como vemos el SEPE tiene pendiente a mucha gente de cobrar, también están en una situación muy delicada muchos autónomos, porque estamos hablando siempre de ese balance de 743.000 trabajadores en ERTE y el regreso de muchos de ellos a su puesto de trabajo, que cada vez se complica más, pero hay otro tipo de trabajadores que además son empleadores que lo están también pasando muy mal, son eso, los autónomos. Ellos cobran la ayuda por cese de actividad, por no poder trabajar, una ayuda que se termina el 31 de mayo. Y fíjate, ya tenemos datos de que 4 de cada 10 van a cerrar definitivamente. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, son datos que hemos conocido hoy que reflejan la situación de estos trabajadores por cuenta propia, que agotan las ayudas y que no pueden seguir adelante.
Pues sí, Pilar, actualmente hay casi 500.000 de autónomos en esa situación que están cobrando esa ayuda por las pérdidas que tienen. Y de ellos, 4 de cada 10, es decir, 192.000, dicen ya que van a cerrar definitivamente, que no van a abrir, que se van a dar de baja. Uh-huh. Actualmente siguen pagando su seguridad social porque sin pagarla no pueden percibir ese subsidio, esa ayuda, pero ya se acaba el 31 de mayo y van a echar el cierre. Es el caso de Manuel, que tiene una empresa de eventos.
Esto es un desastre. Llevo desde marzo sin facturar
y como me quiten la ayuda por cese de actividad, me veré obligado a tener que cerrar mi negocio.
Es lo que cuenta COPE y, como él, miles y miles de autónomos, según ese barómetro que ha realizado la Asociación de Autónomos ATA, y que hay que tener en cuenta, además, que esos autónomos en España, hay más de 3 millones, están dando trabajo a otros 3 millones de trabajadores.
Claro, claro, claro. Bueno, es una situación complicadísima también en una economía como la nuestra, Susana, con un tejido productivo, pues en su mayoría formado por pymes, que están sostenidas, como tú bien dices, por autónomos. Estamos hablando no solo de hostelería, que sí, que son los más afectados. ¿Qué otros datos arroja también este barómetro?
En lo que llevamos de pandemia, fíjate, Pilar, han cerrado 300.000 negocios de autónomos, y este 2021 no parece que esté mejorando, porque 3 de cada 4 afirman que su facturación pues ha sido peor este primer trimestre que incluso el del año pasado, cuando en marzo, recordemos, comenzó la pandemia. Vamos a escuchar a Lorenzo Amor, que es presidente de ATA.
350.000 autónomos mantienen su actividad cerrada a final de marzo al 100%. 3 de cada 4 autónomos han tenido caída de actividad en el primer trimestre de 2021. Son ya 75.000 millones de euros la caída de facturación acumulada desde el inicio de la pandemia.
Que es un dinerito, Pilar. Y este 31 de mayo, como tú bien recordabas al principio, terminan esas ayudas.
Y Susana, ¿qué perspectivas hay para el futuro? ¿Qué previsiones de recuperación tienen con la llegada, por ejemplo, de las ayudas de Europa? ¿Comparten las proyecciones de recuperación del gobierno para que se impulse el consumo y los negocios?
Pues la verdad es que hay poco optimismo, ¿eh? No plantean un futuro inmediato muy optimista. La mitad cree que a este ritmo este año seguirá cayendo su facturación, y un tercio piensa que tardará 2 años en recuperar los niveles prepandemia. ¿Qué es lo que proponen? Pues que se permita que no se pague esa seguridad social durante 4 meses a quienes están cobrando el subsidio, para que tengan cierto desahogo, pero que una vez terminado ese periodo, si el negocio finalmente no es viable, que se retiren las ayudas, porque ellos mismos entienden que no se va a estar financiando algo que es inviable.
Pues veremos lo que pasa, cuánta incertidumbre. De verdad, Susana Moneo, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ti, Pilar.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados.
¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido. Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces le decías: hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La natalidad en España, que ya tenía registros muy preocupantes, se hunde.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por miedo por parte
de... El pasado diciembre nacieron 23.226 bebés. Se trata de la cifra más baja desde 1941.
El 40% de los jóvenes no tendrá ningún hijo.
Te quiero contar qué está ocurriendo, por qué los más jóvenes no tienen hijos. Lidia lo tiene claro a la hora de ver los problemas de los jóvenes para decidirse a tener niños.
Lo primero, por la situación de la vida, entre que acabas de estudiar...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.